Vamos a preguntarle al diputado nacional Marcelo Casareto qué opina de todo esto, de la provincia de Entre Ríos, del Frente de Todos. Diputado Claudio Orellano le saluda en la radio pública en el regreso. ¿Cómo anda?
Sí, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes acá desde Paraná, Entre Ríos.
Bueno, en Paraná, Entre Ríos se encuentra. Bueno, feliz año, Marcelo, feliz año,
Igualmente. Nos preocupa lo que vos decías, el hecho que Juntos por el Cambio plantee que va a vaciar el Congreso de la Nación, que no va a ir a trabajar y que va a proponer que las discusiones no se den en el Congreso, habiendo leyes muy importantes para la Argentina. Entonces, se va a presentar un pedido de juicio político a los jueces de la Corte. Ellos pueden ir, votar a favor, en contra, de acuerdo a lo que sea su idea, su convicción. Pero tenemos pendiente temas que teníamos en diciembre, la creación de nuevas universidades, sí, un plan de pago previsional. Sí. Mañana viene acá el ministro Sergio Massa a la localidad de Racedo, a 40 kilómetros de Paraná, donde viene a anunciar políticas productivas para el sector avícola. Hay un montón de temas que la Argentina necesita que sancione leyes el Congreso. Ahora, Juntos por el Cambio, por el Consejo de la Magistratura, decidieron trabajar en diciembre. Claro. Por este tema decidieron trabajar en enero y febrero. Bueno, entonces van a ser los ñoquis más grandes, o la casta política más grande de la Argentina, si se plantean pasarse todo este año sin trabajar.
Claro, y además recordando que bloqueó de una manera muy violenta la anteúltima sesión, y ni que hablar la última sesión, donde prácticamente no habían bajado, ¿no es cierto? Cuando hablo de la anteúltima, fue aquella que bloqueó agrediendo muchos integrantes de la oposición a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, ¿verdad?
Claro, nosotros tuvimos el periodo ordinario hasta el 30 de noviembre. Diciembre una prórroga de ordinarias dispuesta por el presidente de la Nación. Sí. El primero de diciembre convocamos a la reunión preparatoria para elegir autoridades. Sí. No fueron, dejaron al Congreso sin quórum. Sí. Ese mismo primero a la tarde convocamos una sesión con un temario importante. Conseguimos quórum sin ellos, porque no fueron.
Claro.
Y después entraron a insultar a la presidenta de la Cámara y demás. Nosotros, vos sabés que no tenemos quórum propio, los partidos provinciales no habían dado quórum, y me acuerdo, porque estaba ahí al lado al presidente del bloque Negri, o los Penatos, que la coordinadora, ahí de insultar a los diputados de partidos provinciales que estaban en la sesión.
Claro.
Yo nunca vi eso, porque yo he visto que hay diputados que dan quórum, no dan quórum. Ahora, que los que no dan quórum entren a romper una sesión, sí, a insultar a la presidenta, claro, a los diputados de los otros espacios, nunca lo vi. Entonces, realmente están demostrando la firmeza de ese acuerdo que hay entre el poder económico de la Argentina, entre el poder mediático de la Argentina, más la oposición política de Juntos por el Cambio, y en este caso, la Corte Suprema como garante de ese poder. Entonces, nosotros ganamos las elecciones y tenemos el presidente de la Nación, pero bueno, los decretos del presidente anterior Macri valen y los decretos de Alberto Fernández no valen. Antes, en el gobierno anterior, sacaban una ley y la ley se cumplía.
Claro.
Ahora nosotros en el Congreso sacamos una ley y la ley no se cumple porque la Corte dice que no. Entonces, ¿para qué vamos a elecciones si cuando ganamos el Ejecutivo tenemos una fuerza parlamentaria, después la Corte Suprema, con cuatro jueces, decide que nada de lo que nosotros queremos llevar adelante se puede concretar?
Bueno, ¿y cómo se van a ir desarrollando? ¿Cómo piensa que se van a ir con toda esta complicación? Digo, con esta estrategia que ha definido la oposición, por cierto, me parece bastante dura y yo diría hasta violenta. ¿Cómo se van a plantear ustedes el trabajo legislativo, diputado?
Y bueno, nosotros tenemos que, por un lado, esperar que el presidente llame extraordinarias. Eso calculo que será en los próximos días.
Claro.
Que defina el temario de las extraordinarias.
Claro.
El año pasado tuvimos 18 temas extraordinarias y no pudimos tratar ninguno. Porque la oposición ya no quiso tratar ninguno.
Claro.
Ahora no lo sé. Hay temas que se han anunciado que son importantes. El de juicio político es uno. el de la forma de pago, de cumplimiento de la sentencia de la Corte en favor de la Ciudad de Buenos Aires, que se está pagando con bonos. El presidente y el ministro de Economía han planteado, mañana viene más acá, te decía, ha planteado, por un lado, un régimen de exteriorización de activos, sí, para cumplir con el acuerdo de intercambio de información que se firmó con Estados Unidos. Uh-huh. Después una ley vinculada a la energía en relación al GNL para captar inversiones, claro, y poder exportar. Otra ley vinculada con hidrógeno. Sí. Inversión australiana muy importante en Río Negro, que ya se está desarrollando. Bueno, hay otros temas más, ¿no? Yo como presidente de la Comisión de Industria, sí, la ley agroindustrial, que ya la tenemos prácticamente uh-huh. acordada para sacar, la ley de compra argentino, que ya tenemos dictamen, la ley de neumático de un solo uso también, la ley de electromovilidad o movilidad sustentable. Bueno, hay muchos temas. Escuché un reportaje a Massa que decía de una ley orgánica del INDEC que estaba por entrar, de un cambio en la norma de funcionamiento de la UIF, en las normas antilavado también acordadas a nivel internacional. Bueno, todo esto hay que tratar, ¿no?
Claro, por supuesto.
No quiero defender a mis cuatro amigos de la Corte, y es lo único que me interesa. La verdad que es una visión muy limitada.
Totalmente. Bueno, usted sabe que, usted sabe que la vicepresidenta de la República ha recusado nuevamente a la jueza que estaba llevando a cargo el caso del magnicidio contra ella, Capuchetti. La ha vuelto a recusar justamente porque está parada prácticamente la causa. No solamente está parada la causa de Capuchetti, ¿no? Sino que estamos observando permanentemente, además de Capuchetti, que es empleada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también observamos los chats de Marcelo D'Alessandro con Robles, el vocero de la Corte, aquellos chats del Lago Escondido que han salido a la palestra, D'Alessandro que termina pidiendo licencia, dejando el cargo, pero pidiendo licencia. ¿Cómo evalúa todos estos movimientos que se están dando justamente con la entente judicial oposición?
Sí, realmente muy preocupante. Y una serie de hechos se fueron encadenando de una manera desafortunada para los argentinos, y es lo que amerita que el presidente y los gobernadores estén planteando el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Así que yo calculo que la denuncia se va a terminar presentando mañana o pasado, y se le va a dar trámite. Tampoco es un trámite que sea muy rápido, ¿no? El trámite juicio político queda abierto por 3 años. Cuando rememoramos lo que fue el 2003, uh-huh. el juicio político que presentó Néstor Kirchner a la Corte Suprema, 5 miembros de la Corte, uh-huh. se presentó la primera semana de junio del 2003.
Exactamente.
Y el primer juicio se aprobó en diciembre, que llevó 6-7 meses, y el otro demoró 1 año y medio más, uh-huh. o sea que demoró como 2 años y pico. O sea que la comisión va a trabajar, y bueno, y aquellos que hoy son parte del poder, que están mirando que el presidente, la vice o los legisladores vencen o vencemos a fin de año, que sepan que hoy podemos tener mayoría en la comisión para comenzar la investigación preliminar.
Claro.
2, para avanzar con el sumario. Uh-huh. 3, para emitir un dictamen. Y 4, la oportunidad de tratamiento en el recinto puede ser ahora o en unos meses. Uh-huh. Bueno, va a quedar abierto por 3 años. Así uh-huh. que aquellos que hoy se sienten de que van a estar de por vida, que sepan que su conducta está siendo examinada,
claro,
por los argentinos, y las consecuencias le van a caer encima.
Bueno, usted hablaba de 2 consecuencias, ¿no? Digo, la primera es que, bueno, el oficialismo formará parte de la discusión legislativa porque tiene la mayoría, 16 sobre 31 miembros, ¿es así, verdad, Casareto?
La Comisión de Juicio Político, sí.
La Comisión de Juicio Político. ¿Y la otra consecuencia cuál sería? ¿Que el Congreso esté paralizado, pero que todo el año en extraordinarias?
Mirá, ellos dijeron que mientras se trate de juicio político. Bien. Bueno, el juicio político puede demorar 3 años, puede estar 3 años sin ir al Congreso, no sé.
Claro, 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 qué bárbaro, qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Realmente no se condice con la condición de demócratas o republicanos como ellos se venden, ¿no?
Bueno, cuando uno mira, qué sé yo, viste, la estrella mediática de la derecha, Javier Milei, tiene récord de inasistencia a la Cámara de Diputados.
Claro, y habla de la casta política y él depende de la política, ¿no? O habla mal del Estado y le paga el Estado.
Claro, claro.
Claro, pasa.
Finalmente, después sortea el sueldo, pero tiene asesores, tiene otra diputada de su bloque y demás. Y la estrella mediática para Entre Ríos es Rogelio Frigerio.
Ah, claro.
Después de Milei, que le siguen inasistencias.
En inasistencia Rogelio Frigerio, que también se llena la boca de republicanismo, ¿no? O por lo menos se mostraba el más republicano del gobierno cambiemita hace algunos años, ¿se acuerda, no?
Claro, entonces cuando uno mira... pongan en el Google Milei diputados votaciones, le va a aparecer, o Frigerio diputados votaciones, le va a aparecer en un caso 55% de inasistencia y en el otro 45% de inasistencia.
Qué vergüenza. ¿Cómo ha observado esta noticia de que uno de los miembros de la Corte Suprema, hablamos de Rosenkranz, el vicepresidente de la Corte, haya almorzado con el prófugo más grande de la Argentina, Pepín Rodríguez Simón, y el senador Torello? ¿Cómo lo ha observado? ¿Qué lectura hace? Porque aparentemente también habría viajado el titular de la Corte Rosati a José Ignacio ahí en Punta del Este.
No conozco que se haya producido ese...
Bueno, eso está como confirmado casi que Rosati viajó, como confirmado.
Y bueno, no sé si se produjo directamente la reunión, pero...
Que estuvo, y bueno, Rosenkranz sí almorzó con Pepín.
Y por eso, y la comunicación, si no, por interpósita persona se hace.
Claro. Bueno, de todas maneras, usted sabe que Pepín sigue cobrando un sueldo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo sabía eso, Casareto?
No sé, pero pues yo soy entrerriano, así que no conozco los detalles
del gobierno de la ciudad. Bueno, trate de recabar información y lo que yo le digo está absolutamente comprobado. Sigue siendo funcionario del gobierno de la ciudad y hace 2 años que está prófugo de la justicia, Pepín, ¿no? Estas son las cosas que nos están ocurriendo en este último tiempo en la Argentina, ¿no? Y se llenan la boca hablando de republicanismo. Llama la atención eso, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que son todos temas que tenemos que ir abordando. Lo fundamental, yo creo, desde un punto de vista del conjunto de la sociedad, además de estos temas que comentamos, está en que nosotros en 2019 asumimos un compromiso de que la Argentina volviera a crecer.
Claro.
Ya está creciendo por 3 años consecutivos.
Sí.
Para repetir esto tenemos que irnos 15 años para atrás en la historia de la Argentina. El objetivo nuestro era crear empleos y se han creado más de 1 millón de empleos. Cuando uno mira los distintos sectores de actividad económica, si ayer veía, por ejemplo, la empresa Aluar, que hace aluminio en la Patagonia, notificó a la bolsa que ya está trabajando al 100% de su capacidad instalada, ¿no?
Claro.
Yo veo que este año que pasó cerramos exportaciones por más de 100 mil millones de dólares. Está el récord total de la historia de la Argentina. Nunca hubo tantas exportaciones.
Exacto.
Nunca hubo tanta disponibilidad de dólares en la Argentina. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con lo que dicen ciertos medios en relación a que faltarían dólares? Yo recorro acá Entre Ríos, voy a las industrias, veo, y me encuentro con que todas las empresas quieren traer una máquina más para producir más, y a veces requieren maquinaria importada.
Claro.
O necesitan más insumos, y a veces son insumos importados. Entonces, claro. Hoy estamos creciendo en un nivel fuerte, en un nivel sostenido, y bueno, y eso creo que hay que destacarlo.
Totalmente.
Que tenemos inflación alta, por supuesto que no hemos podido avanzar en una mejor distribución del ingreso, pero creo que si la Argentina ve que conseguimos que la Argentina crezca y que genere empleo, podemos asumir el desafío de bajar aún más la inflación. Exacto. Y de redistribuir mejor los ingresos.
En eso hay que trabajar, en eso hay que trabajar, y lo dijo el presidente el otro día, ¿no? Además, hoy aseguraba el presidente que se necesita un desarrollo general y más igualitario para quienes viven lejos de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Así tiene que ser, claro. El país federal, nosotros ya venimos con algunos inventos, primero de la Rúa, jefe de gobierno de Buenos Aires, después presidente, fue un desastre. Después Macri, jefe de gobierno de Buenos Aires, después presidente, fue un desastre. Y ahora Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Buenos Aires, es la carta que juega el poder para hacerlo presidente.
Claro, claro.
Si queremos un país federal, claramente no tenemos que vendernos esto, no tenemos que comprarnos estos productos enlatados que nos quieren vender de Buenos Aires.
Marcelo, le mando un gran abrazo, gracias por la charla con la Radio Pública,
Muchas gracias.
Le mando un gran abrazo y que tenga un buen año, diputado,
Saludo acá de Paraná.
Gracias, muy amable. Un abrazo a todos los entrerrianos y entrerrianas, Un gran abrazo. Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos, en diálogo con la Radio Pública.